Vamos a iniciar la sección Otras Luces para hablar sobre comercio justo. Pero antes me gustaría decir que el mundo rico le roba a los países pobres 100.000 millones de euros manipulando el comercio internacional, condenando así a la pobreza a millones de seres humanos. Esta es una denuncia que ha hecho Intermon Oxfam. 128 millones de personas podrían mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza si les permitieran acceder al 1% de las exportaciones del mercado internacional. Son África, la América Latina, otros están integrados en la zona del sudeste asiático o del extremo oriente. Voy a citar ahora una frase de José Saramago que puede ilustrar lo que estamos comentando y que en el transcurso de la sección Otras Luces vamos a ir desarrollando. Dice José Saramago: la sociedad actual es cada vez más egoísta. Solo le interesa el éxito, el triunfo personal. Si puedes tener dos coches y solo tienes uno, eres un completo imbécil. Ese es el criterio a seguir. Vamos a presentar a nuestra invitada de esta tarde, Inma Rodrigo, colaboradora en el área de sensibilización de SETEN. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes.
Tema interesante y tal vez bastante desconocido para una mayoría de personas. Si te parece, vamos a analizar en primer lugar cómo es ese comercio internacional, qué características tiene.
Todos somos conscientes de que cada vez consumimos todos más. En la frase que acabas de comentar de Saramago se ve bastante claro. Los derechos de aduanas se rebajan cada vez más y se crean zonas de libre comercio, lo cual favorece los intercambios entre países. A todo esto se suma que además las empresas transnacionales tienden a llevar su producción a otros lugares, a otros países, donde tienen una serie de ventajas, sobre todo la ventaja a la hora de la mano de obra, que es uno de los gastos más elevados en la. Las empresas buscan reducir ese gasto llevando la producción a otros países. ¿Esto qué consecuencias tiene? Como teóricamente debería ser, el comercio internacional no es equitativo para todos, no es igual. Siempre hay una parte, bien sea comprador o vendedor, que sale beneficiado porque tiene mayor poder de negociación. Eso le lleva a imponer los precios y poner tasas, los impuestos, los aranceles, el proteccionismo. Se tiende a proteger, sobre todo en los países ricos, las empresas que tenemos aquí ya. Con lo cual, pues se lleva a que cada vez las relaciones entre los países del sur y el norte sean más desequilibradas y los países del sur vendan más baratos, que normalmente suelen vender materias primas, y compren cada vez productos más caros.
¿Cómo es la economía de los países empobrecidos? ¿A qué afecta realmente esa economía internacional que antes has comentado que es proteccionista y que va desplazando sus multinacionales en aquellos países donde la mano de obra es más barata? ¿Cómo afecta eso al grueso de la población de los países empobrecidos?
La deuda externa que tienen, que eso evita que gran parte de sus presupuestos se destinen a pagar la deuda externa, lo cual evita que tengan menos dinero para dedicar pues a gastos en educación, en sanidad. Pierden mucho dinero para invertir en esto, con lo cual las condiciones de la gente pues son bastante precarias en algunos países.
¿Y esa deuda externa a qué se debe? ¿Los países empobrecidos o del sur se endeudan porque tienen malos gobernantes o porque tienen tan pocos recursos que tienen que adquirirlos de los países desarrollados u occidentales?
Por ejemplo, a la hora de exportar, ellos venden materia prima que cada vez es más barata, con lo cual obtienen menos ingresos. Y a la hora de importar, necesitan bienes, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Bienes así que a la hora de importarlos son caros, lo cual ahí ya genera un desequilibrio.
Se habla con mucha frecuencia de la globalización. Y mucha gente se puede preguntar, ¿qué es eso de la globalización? ¿A qué se refiere?
Se supone que teóricamente debe ser libertad de circulación de capitales, de personas, de todo, ¿no? Y al final lo que se permite es la libre circulación de capital, que hasta con una tecla permite transferir dinero de un país a otro y divisas, y lo que acaba generando es mucha especulación financiera. La libre circulación de personas es cuando ponemos pegas, como el caso de la inmigración.
Es decir, que hay una globalización o mundialización de la economía, pero no de los derechos humanos.
Se globaliza lo que se interesa, se trata de proteger los intereses, y todos sabemos quién protege esos intereses. Y cada vez los ricos tienen más, y los países que más dinero y más empresas transnacionales tienen, pues tienen mayor poder de negociación.
Vamos a hablar ya, si te parece, más del comercio justo, una vez que conocemos someramente cómo es el mercado internacional y las relaciones que se establecen entre los países ricos y pobres. ¿Ese comercio justo qué es?
En definitiva, es una alternativa al comercio tradicional. Lo que trata de tener en cuenta son otros valores, aparte del económico, pues trata de tener en cuenta valores sociales que atañen a las personas. El comercio justo es un movimiento internacional que lo que hace es reclamar y promover pues unas relaciones comerciales que sean más justas entre países del norte y países del sur, y es la respuesta a una exigencia para la dignidad de las personas, de los hombres y mujeres.
¿Qué otras características podría tener ese comercio justo?
El comercio justo se podría caracterizar pues porque garantiza un salario justo y digno al productor. Trata de promover la igualdad entre hombre y mujer. Además, el funcionamiento de las organizaciones debe ser democrático. O sea, los socios tienen que participar, funcionan por asambleas donde todos tienen derecho a opinar. Los beneficios que obtengan de estas ventas en el mercado justo se destinan a proyectos sociales de la comunidad. Tienen en cuenta también que la producción debe ser ecológica, que no haya una explotación infantil. Y algo muy importante también es que se favorecen los contratos a largo plazo del producto y se prefinancian. Se paga un 50% por adelantado para que puedan mantener los gastos, para poder obtener la cosecha y todo, puedan subsistir hasta que llega la cosecha.
Antes ya has comentado algún objetivo de este comercio justo, concretamente que se le asigne un salario digno a los trabajadores. ¿Qué otros objetivos tiene este comercio justo?
Dar a conocer y sensibilizar de que las relaciones que hay hoy en día, las relaciones norte-sur, no son justas ni equitativas. Dar a conocer, se están haciendo ahí campañas, la campaña Ropa Limpia, para dar a conocer las estructuras, cómo funcionan. Sobre todo de denuncia y sensibilizar, para darnos cuenta de que nosotros como consumidores sí que tenemos ahí un poder cuando elegimos un producto y rechazamos otro.
Si te parece, Inma, vamos a hablar sobre los antecedentes de ese comercio justo. Antes de que surgiera ya como organización, ¿cómo era la situación internacional que de alguna forma estimuló a algunos países y algunas asociaciones para gestar ese comercio justo?
Lo del comercio justo ya viene desde hace tiempo. Creo que fue en 64, en una conferencia de Naciones Unidas, antes se llamaba la UNTAC, cuando los países así menos desarrollados empezaron a quejarse y a decir que estaban hartos ya de recibir créditos y ayudas al desarrollo, que era recibir un dinero y ya está, sino que querían que por el trabajo que ellos hacían, un salario justo. Querían comercio, no ayuda. Comerciar bien sus materias primas y sus productos que ellos tenían. Entonces, a partir de ahí empieza. Parece que los países ricos no hicieron mucho caso porque a ellos como que les interesaba más seguir dando créditos. Es en Holanda donde nace.
Si me permites, Inma, sí, voy a facilitar un dato sobre el tema este concreto. Hubo un veto de 8 países ricos a este incipiente comercio justo que se planteaba en la ONU y que no fue al final aceptado por intereses de los grupos de capital y en definitiva de los países ricos.
Sí, sí, así es. Eso fue en la primera conferencia, dijeron que no y que preferían seguirles dando ayuda. En la siguiente conferencia ya fue cuando nació la idea de crear las tiendas UNCTAD por iniciativa de ellos, y a partir de ahí es cuando empieza a nacer el movimiento de comercio justo. En Holanda es donde nació y se crean las primeras tiendas, se vendía por catálogo los primeros productos, y a partir de ahí fue cuando se empezó a extender a Alemania, Austria y los países de Europa. De hecho, en Europa van bastante más adelantados que España.
Que fue una asociación católica la que originó este movimiento en Holanda.
Sí, no recuerdo el nombre, quizá tú...
Es un nombre muy difícil de pronunciar, Sos Wetterlein. Desde esa época, que fueron mediados de los 60, ¿qué acontecimientos han surgido en Europa que podríamos destacar significativos en el comercio justo?
En Europa, de hecho, es donde están ya las organizaciones que certifican que un producto es de comercio justo. Empezaron a extenderse, en Holanda es donde hay más tiendas y se crearon estas organizaciones. Cuando llega a España es en el año 86. En España las dos primeras tiendas aparecen en el País Vasco y también por Andalucía. Empiezan a crearse también pues las coordinadoras estatales de comercio justo, las organizaciones que certifican que un producto es de comercio justo, está a nivel europeo y bueno, y ahora ya internacional, como el FLO, que lo que hacen es garantizar, ponen un sello de garantía que certifican que ese producto cumple las condiciones que antes comentábamos, que tienen calidad.
¿Por qué ese retraso de España con relación al resto de Europa? Y si existen organizaciones europeas que coordinen a los productores, tiendas, importadores.
El retraso exactamente, no sé, supongo que se deberá un poco como todo, que hasta que llega la información a España y tarda un poco. Asociaciones que hay varias, está News, que lo que hace es organizar a nivel europeo tanto productores como tiendas de comercio justo. Luego está la IFAD, que es la que organiza también productores y consumidores, tiendas. Y luego está la EFTA, que es su asociación, pero solo de importadoras de productos de comercio justo.
¿Cómo está en la actualidad el comercio justo en España en cuanto a tiendas, organización, filosofía?
El comercio justo en España llevará unos 10 años o así. En España habrá unas 22 organizaciones. En Valencia, las organizaciones que trabajan con el comercio justo somos 4. Te puedo hablar más de Valencia. Sí que hay varios puntos de venta y tiendas de productos de comercio justo. Sobre todo, lo que es interesante de esto es que las organizaciones y las tiendas siempre puedes encontrar información, porque se trata siempre de sensibilizar y hacer campaña de denuncia para dar a conocer todo esto, el movimiento y tener información y que vaya más.
Antes has hablado de la coordinadora estatal de tiendas de comercio justo. ¿Cuáles son los objetivos de esta coordinadora? ¿Qué características tiene?
Se encarga un poco de coordinar campañas, de poner fechas o actividades comunes para que estemos unidos en esto.
¿Los eslabones de este comercio justo cuáles serían?
Normalmente los productores se asocian en cooperativas. En los países de aquí tenemos importadoras. Entonces estas importadoras lo que hacen es ponerse en contacto directamente con estas cooperativas. Pues se trata de evitar los intermediarios que hay en estos países, que pagan muy mal estas materias primas. Y hay casos significativos, bueno, como les llaman a estos intermediarios. En México les llaman coyotes a los que van a comprar el café, que ofrecen un precio de bolsa y un precio bajísimo. Estas importadoras evitan ese intermediario de estos países y traen el producto directamente a estas importadoras, y luego estas importadoras son las que ya distribuyen los productos a ONGs, a tiendas, puntos de venta.
Si te parece, Inma, vamos a hablar ya sobre el poder que tiene el consumidor, que es el consumo responsable.
Muy importante. Hay veces que pensamos, bueno, y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Si no podemos hacer nada. Tenemos que ser conscientes que sí que tenemos un poder cuando elegimos un producto y rechazamos otro, como decía antes. Sobre todo, pues a la hora de consumir, tener un consumo crítico, saber qué estamos comprando, que no nos dé a veces reparo a la hora de ir a una tienda y preguntar de dónde viene, o mirar la etiqueta para saber dónde se fabrica. Y mirando la etiqueta o sabiendo dónde se fabrica, te puedes hacer a la idea de en qué condiciones están. Aparte de que siempre podemos informarnos un poco más. Entonces, tratar de evitar esos productos. Todos conocemos marcas. Creo que no me voy a cortar en decir a Nike o Adidas o Nestlé.
Vamos a hablar ya en sí de las tiendas. ¿Quién hay detrás de una tienda de comercio justo?
Generalmente suele haber una ONG. pero depende. También hay casos en los que no la hay. Hay casos de tiendas que la montan porque conocen los productos, conocen el tema del comercio justo y montan una tienda de productos de comercio justo. Se arriesgan porque, como no se conoce mucho, puede ser difícil que salga adelante. La mayoría de casos que se conocen, siempre hay detrás alguna ONG o alguna asociación de cultivo ecológico o así.
Seguramente habremos pasado por cerca o al lado de alguna tienda de comercio justo y no nos hemos dado cuenta. ¿Hay algún cartel en ese tipo de tiendas que las identifiquen de comercio justo?
Sí, pone justo aquí. Se reconoce por eso, por justo aquí, aparte de que por los productos, y siempre pondrá algún cartel de comercio justo o alguna foto. El justo aquí sí que diferencia, ayuda a reconocerlo.
¿Ese cartel quién lo otorga? ¿Tal vez la coordinadora? ¿Si está integrada la tienda en este organismo?
Sí, sí, me temo que sí.
¿Las tiendas subvencionan, financian productos, programas para el desarrollo, o no es esa su labor?
Las tiendas, como ya he dicho antes, es más, tratan de dar información y campañas de denuncia, pero proyectos no. En el caso de ese tiempo podemos tener algún proyecto o algo, pero eso sería otro tema, el tema de proyectos. Las tiendas por sí mismas no se dedican a buscar financiación para proyectos que surgen de una iniciativa de alguna contraparte que conozcan en algún país del sur. Luego está el caso cuando tienen detrás una ONG, pero no tendría relación directa la tienda con un proyecto.
Vamos a intentar desglosar qué productos se venden en estas tiendas y qué características tienen.
La mayoría de productos son de alimentación, sobre todo café, muchos tipos de café. Es el producto estrella del comercio justo. Puedes encontrar café de distintos sitios, café biológico, puedes encontrar café de Cuba, café de Nicaragua, de Chiapas. Luego también té, también distintas variedades de té, azúcar, mermeladas, chocolate. Luego también productos de artesanía. Los productos de artesanía siempre resultan un poquito más difíciles de vender. También algún textil, pero sobre todo alimentación. Ahora ya parece que la artesanía va en aumento.
¿En qué se pueden distinguir estos productos de los que venden las tiendas convencionales, tradicionales? Tal vez la calidad.
La calidad que puedan tener, la seguridad que te dan, porque se establece un vínculo. Si tú sabes que está hecho por unos productores a los que se ha pagado un precio digno, es como si se estableciera ahí un vínculo. Tienes la seguridad de que lo que estás consumiendo pues está hecho con unas garantías y cumpliendo los principios que antes comentábamos del comercio justo. Luego, aparte, siempre ahí pone comercio justo y hay algunos productos que sí que tienen los sellos de calidad.
¿Los diseños son distintos a los que venden las tiendas tradicionales?
Bueno, en algunos casos sí pueden ser distintos, pero sí que tratan de estar también al día, sobre todo distintos porque pone café de comercio justo, te da más información de dónde está hecho, de los ingredientes.
Me imagino que algunos productos se venderán más que otros. Tú has comentado uno de ellos, producto estrella, que has dicho que era el café.
Sí.
¿El café se vende más que otros productos?
Sí, el café es el que más se vende, porque de hecho es con el producto con el que más se da a conocer el comercio justo.
¿Y algún otro?
Café y chocolate. A la hora de hacer temas de sensibilización, siempre con un ejemplo concreto, se pone el café, o bien si va dedicado a niños, pues el chocolate.
¿Cómo consiguen las tiendas esos productos? Has comentado que a través de importadoras. ¿Únicamente importadoras o hay alguna otra forma de acceder a esos productos que fabrican personas desfavorecidas en el tercer mundo? ¿Tienes que depender siempre de los importadores?
En nuestro caso sí, tienes que dirigirte a la importadora y ya ellos te los traen.
¿Una tienda puede hacer gestiones directamente con los productores para que compre esos productos y los vendan, eliminando así
intermediarios?
Punto intermedio, sí, que puede ser una importadora.
Yo creo que sí que se podría hacer. De momento lo que hay es que pasan todos por la importadora, por lo menos lo que tenemos nosotros. Sí que se podría dar ese caso, que conoce una tienda a una cooperativa pues de textiles que fabrica alfombras, por ejemplo, y se evita el intermediario de la importadora. Sí, a lo mejor en algún caso concreto, sobre todo si es una cooperativa pequeña y la tienda los conoce directamente, sí que podría darse.
Vamos a hablar, si te parece, Inma, de precios con relación al mercado convencional. ¿Se venden mucho los productos del comercio justo?
Sí que es cierto que hay una diferencia en cuanto a los precios, por ejemplo, en el café, ya que estamos hablando del café que podemos comprar normal al café de comercio justo. Suele ser un poquito más caro. Es más caro por los criterios que decíamos antes, porque se paga un salario justo, la producción es ecológica. y se tiene que pagar por adelantado. Todo esto hace que tenga un valor añadido y que sea más caro. Si consiguiéramos que todos consumiéramos más productos de comercio justo y se aumentara el volumen de ventas, este diferencias quizás se podría reducir.
Estamos en el espacio Otras Luces hablando sobre el comercio justo, para lo cual tenemos con nosotros a Inma Rodrigo, que es una colaboradora de SETEN en el área de sensibilización. Vamos a seguir indagando sobre todo lo relacionado con las tiendas. ¿Podemos comprar productos de comercio justo no en tiendas de comercio justo, sino en otras que son convencionales, en hipermercados?
Donde sí se da esto, que puedes encontrar café y otros productos de comercio justo en cualquier hipermercado, es en Holanda, que es donde nació, lo tienen más al alcance. No tienes que ir a buscarlo expresamente a una tienda, sino que cualquier hipermercado lo puedes encontrar.
¿Por qué los precios de las diferentes tiendas de comercio justo no son iguales? ¿A qué se debe este hecho?
Por la importadora y porque igual no tienen el mismo margen de beneficio. No creo que haya mucha diferencia. Y un dato, por ejemplo, el día de comercio justo sí que unificamos precios, porque habían productos en los que coincidíamos, todos importamos o alternativa 3 o ideas, y habían productos que eran iguales, otros no, otros eran diferentes, y se unificaron precios y tampoco es que fuera tanta la diferencia.
Hay una cierta desconfianza hacia las ONGs por cómo pueden manejar los fondos o las ayudas que se les entrega para que sirvan de intermediarios y lo hagan llegar a los países o colectivos más desfavorecidos del tercer mundo. El dinero que se invierte en la compra de un producto por parte de un consumidor en una tienda, ¿llega todo lo que le debe de corresponder al productor?
En el comercio justo, claro, todo lo que compras no llega, porque la tienda se queda algo y luego la importadora también. Estamos hablando de que ellos se quedan un precio más alto con el comercio justo que con el otro comercio. Cuando menos les llega a los productores es con el otro comercio, porque muchas veces se establece el precio en bolsa, se especula y no les llega. El precio es inferior al coste de producción. En este caso, sí. Yo entiendo la desconfianza, pero no hay por qué tenerla. Y de hecho, el producto es un poco más caro por eso, porque se le da unas condiciones al productor, se le paga un salario digno, se le está pagando parte de la cosecha por adelantado, que sale de ahí, de ese precio que pagamos.
Si te parece, vamos a hablar de productores. ¿Conoces alguna cooperativa en algún país del sur que nos pueda servir como ejemplo de organización para vender unos productos de comercio justo?
De ir allí y conocernos, sí que tenemos referencias de cooperativas que trabajan en el mercado justo, que llaman ellos. Tuvimos este invierno la visita de una persona que pertenece a una cooperativa de café en México, en Chiapas. Él estuvo aquí dando charlas de sensibilización, dando a conocer su cooperativa. La cooperativa se llama ISMAM. Sí que hay casos. Luego también, ya de oídas, cuando lees los productos de comercio justo, pues está también Unión de la Selva. Hay otras cooperativas de artesanía, la MSCH se llama.
Una parte de ese dinero que reciben los productores lo reinvierten en servicios a la comunidad.
Sí.
Concretamente en estas dos que has mencionado, ¿sabes en qué lo invierten?
Sobre todo en proyectos sociales. Exactamente no sé qué tipo de proyectos, pero sobre todo dedicado a escuelas o a formación de los nuevos socios. Porque para entrar a ser socio de ISMAM, en el caso que conozco yo, tienen que ser... El café de allí se caracteriza por ser biológico y entonces se da un curso de formación a los nuevos socios o a la gente que quiere entrar para que ese café, asegurarse ellos que van a trabajar el café en esas condiciones y van a mantener lo que garantiza el comercio justo.
¿Estos productores únicamente se relacionan con las importadoras o a su vez también venden productos al comercio tradicional?
Por desgracia también venden a comercio tradicional, es algo que yo me asombré, hice la misma pregunta a este señor, pero es así, y es que tienen tanto volumen de producción que todo no le puede dar salida al el comercio justo. Entonces ellos venden parte al comercio justo y la otra parte la tienen que vender a los coyotes o a lo que les ofrecen en bolsa o a los alemanes.
Generalmente no, el productor se dedica a trabajar un artículo solamente o intenta diversificar su producción para que los riesgos sean menores de cara al mercado?
Por lo que yo sé, ellos a la hora de exportar sí que solo exportan la materia prima que tiene más salida. Si diversifican un poco es para su subsistencia, para su consumo propio. Eso depende de cada país y cada producto, porque hay zonas en las que a lo mejor el terreno es más apropiado para plátanos o para café o para cacao, y tampoco es posible diversificar mucho más. En el caso de Ismam, de lo que hablaba con este señor, decía eso, que tampoco era tan fácil, porque habían zonas en las que eran cerros y muy altas y que lo que mejor se cultivaba era el café.
Vamos a hacer un poco de recapitulación, de resumen. ¿Por qué hay que apoyar el comercio justo? Sobre todo para aquellas personas que han conectado con nosotros un poco tarde y no han estado en los inicios.
Porque es una alternativa al comercio tradicional, que tiene en cuenta valores éticos y sociales, sobre todo sociales. Va a garantizar que los productores tengan unas condiciones dignas de trabajo y un salario digno. Sobre todo porque es una forma de nosotros hacer algo también, de darnos cuenta del derecho que tenemos y del poder que tenemos a la hora de elegir un producto y rechazar otro, e informarnos de la cantidad de empresas y cosas que no se hacen bien, denunciando lo que no se hace bien para que esto pueda terminar, o haya una alternativa para, si no quieres consumir esos productos que los hacen de forma que a ti no te gusta, pues puedes tener una alternativa.
¿Quieres añadir, agregar alguna cosa más, Inma, a todo lo que hemos dicho esta tarde del comercio justo?
Agradeceros el interés, porque hay que seguir dando el comercio justo a conocer y sensibilizando.
Vamos a facilitar el teléfono finalmente, Inma, de STEM, la dirección.
La dirección es la calle Pintor Domingo, en el número 3. Y el teléfono es 96-315-3505.
Gracias, Inma Rodrigo. Estás en el área de sensibilización de STEM. Gracias y hasta una ocasión próxima.
Vale, gracias.
Se ve el hombre a la mansión, se le hizo tarde al hombre del millón. $3,000 y no se hace más, se empieza con millón y se quiere más. $3,000 y no se hace más, se empieza con millón y se quiere más. Hay un super duro de calé, que estudió nuestro grano de café. Solo costal vale más que la cosecha, el campesino y su campo. Un granito de café, yo solo costal vale más que la cosecha, el campesino y su campo. El exportador,
el siempre más rico.
El mayorista francés,
el siempre más feliz.
El industrial embutado,
el carro se da mano.
El experto de calé,
no toma más café.
Directores, actrices,
vaqueros, marajeros.
Todos más felices y más ricos que ayer. Pero todo el trabajo del pobre campesino siempre tres pesitos y en robina un centavito. Pero todo el trabajo siempre tres pedidos de robina un pesadito. La justa conveniencia es volver la gente más feliz con conciencia. Una parte del mundo es atracada por la gente que ni sabe nada. Por ricos que piensan que es más importante defender las bolsas que vende la gente. Pero por suerte cada cosa de la vida puede buscarse siempre otra salida. Pero por suerte cada cosa de la vida puede buscarse siempre otra salida. Un campesino que por un año arado se levantó temprano y no se fue al mercado. De la ley del mercado explotador, en un intercambio limpio, justo es mejor. Fuera de la ley del mercado explotador. En...